Entonces, imagina que eres Timoteo y recibes esta carta de tu mentor, Pablo. Ahora, esta no es la primera carta que has recibido y no es la primera carta que él escribe desde la prisión. De hecho, has estado con él al otro lado de algunas de estas. Estuviste con él la última vez que estuvo encarcelado en Roma, cuando escribió a los filipenses, diciendo cosas como, bueno, estoy encadenado por proclamar las buenas noticias de Cristo, pero me regocijo, porque sí, me pueden matar, pero mi expectativa es ser liberado de esto. Sí, capaz estoy siendo derramado como una ofrenda líquida, pero igual me regocijo porque estoy convencido que voy a permanecer. Sigo avanzando en la carrera hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Pero ahora, esta vez, al recibir esta carta, que algún día va a ser llamada Segunda Timoteo, te das cuenta, esta vez algo es muy diferente. Algo es muy diferente porque ahora Pablo dice, el tiempo de mi partida ha llegado. Ya estoy a punto de ser derramado como una ofrenda líquida. He terminado la carrera. Puedo ver la ceremonia de premiación donde el juez justo Jesús va a otorgarme la corona de justicia diciéndome bienvenido y bien hecho. Y Pablo te recuerda. Estás muy enterado de lo que sufrí en esas ciudades, en Antioquía, Iconio y Listra, tu pueblo natal. Pero el Señor me rescató de todas esas. Esta vez, el Señor me va a rescatar. Pero el rescate capaz, me parece, va a ser Él llevándome a su reino celestial. Esta vez es diferente. La sección que Roshina recién leyó, estas son las últimas palabras conocidas de Pablo antes de su ejecución en Roma bajo Nerón. Y claro, para mí es claro que Pablo tenía la sensación de que iban a ser sus últimas. Peter Steggles hace unas semanas y Dave la semana pasada nos ayudaron a reconocer que cuando hay conciencia de la cercanía de nuestra propia muerte, naturalmente es el tiempo para ordenar nuestras prioridades, para determinar cuáles son las cosas que más nos importan, las cosas principales. Y así es como deberíamos escuchar las últimas palabras de Pablo aquí. ¿Qué importa más? Creo que todos conocemos el típico clásico rompehielos. Si estuvieras varado en una isla desierta, ¿cuáles tres cosas traerías? Bueno, aquí Pablo responde a una versión solemne de este juego. ¿Cuáles tres cosas quieres en la prisión romana antes de morir? ¿Qué elegirías tú? Pablo le pidió a Timoteo que trajera su abrigo, tiene sentido, debe hacer frío, el invierno viene, y sus libros, y sobre todo los pergaminos, que los comentaristas dicen que probablemente son las copias de las escrituras. Sobre todo los pergaminos. Claramente, en esta última sección de 2 Timoteo, ya captamos que una de las cosas que más le importa a Pablo es la palabra. La palabra. Porque las partes más famosas, más memorizadas, más repetidas de esta sección son: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Y proclama la palabra. Esté listo cuando sea o no sea oportuno. Pero cuando yo estaba leyendo todo esto, mi atención fue llamada a la sección menos popular de este pasaje. De hecho, la sección menos popular en cada una de las cartas de Pablo. La sección que, si pides a alguien que lea en el escenario, le hace arrepentirse instantáneamente de haber aceptado. Esa sección de tantos nombres. La mayoría son muy raros. Trófimo, Onesíforo, Tíquico, Éubulo. Pero lo hace al final de casi todas sus cartas. ¿No es increíble que de todas las iglesias, todas las ciudades que ha visitado, recuerde de todas esas personas por su nombre? Claramente son muy importantes para él. Yo creo que podemos ser tentados a escuchar él decir como: proclama la palabra, evangeliza, corrige, enseña, y tener la impresión de que Pablo se centra principalmente en la tarea, en el programa, en el proyecto de ganar debates y convencer a masas anónimas de algo solo intelectual. Es fácil caer en eso hoy. Pero al contrario, lo que me parece muy claro, cuando Pablo toma sus preciosos últimos trazos de tinta para nombrar a todos estos individuos, es que claramente, además de la palabra, lo que más le importa a Pablo son las personas. Las personas. De hecho, creo que la respuesta a la pregunta ¿por qué le importa tanto a Pablo la palabra? Sería, bueno, aparte de, bueno, amar la palabra de Dios porque ama a Dios. Sin duda, la palabra le importa a Pablo porque las personas le importan a Pablo. Y le importan porque le importan a Dios, porque al final del día Pablo es una parte de la misión de Dios. Entonces vamos a ver que proclamar la palabra le importa a Dios porque la paz con las personas le importa a Dios. Proclamar la palabra le importa a Dios porque la paz con las personas le importa a Dios. Entonces vemos que Pablo no solo pide sus tres cosas, pero de las personas queridas, todas esas personas queridas, vemos que quiere que tres personas específicas estén con él en estos momentos finales. Uno, Lucas. Por supuesto Lucas, porque es el único que ya está y ha pasado por muchas cosas con Pablo. Dos, a Timoteo. Le pide que venga rápidamente varias veces. Por supuesto, Timoteo es su número dos en todo. Es como su hijo querido. Pero el tercero puede sorprendernos si conocemos un poco de su historia. El tercero es Marcos. Marcos. Vamos a ver por qué eso es intrigante. Porque yo creo que la paz con las personas le importa a Pablo. En esta sección de nombres noté que hay tres verbos imperativos. O sea, tres de estos individuos mencionados están relacionados con una acción que Pablo quiere que haga Timoteo. Tenemos Marcos. Bueno, a él, búscalo y tráelo. Alejandro, de él, protégete. Es perfecto que podamos hablar mal de Alejandro, ¿no? Ahora que se fue. No, es otro. Y tenemos Demas. Por él, ven. Estos pasos de acción pueden ser aplicaciones para nosotros. Para entender cómo podemos, en la medida que dependan de nosotros, vivir en paz con otros, con todos, como enseña Pablo. Entonces, primero, Marcos. A él, búscalo y tráelo, porque va a ser de ayuda. Es increíble que Marcos estuviera entre las top tres personas que Pablo quería que estuviera con él en sus últimos días. Porque en Hechos 15 nos enteramos de que Marcos había abandonado a Pablo y Bernabé en un viaje misionero. No sabemos por qué, por dudas de la palabra o por miedo, pero Pablo dice, de ninguna manera va a salir otra vez con nosotros. No creo que sea sabio. No es de ayuda en el ministerio porque no puedes depender de que se quede. Y el conflicto sobre si llevar a Marcos o no, en realidad terminó causando que Pablo y Bernabé al final tomaran distintas direcciones. Sin duda, Marcos causó una herida. Pero este Marcos pasó de no ser de ayuda, alguien con quien Pablo no quería estar en el ministerio, a, mira, Timoteo, haz todo lo que puedas para buscar a Marcos y traerlo, porque es de ayuda en el ministerio. No sabemos cuándo tuvo lugar esa restauración, pero en cartas posteriores Pablo está con Marcos nuevamente, a quien se refiere como un colaborador y anima a la gente a darle una bienvenida cálida. Hubo una herida que infectó su relación, pero hubo una restauración de la paz con Pablo, quien pudo llamarlo amigo, que quería con él al final. Entonces, a la medida que dependa de ti, trae paz por perdonar. Por perdonar. Y busca y acerca los Marcoses en tu vida, porque aquellos que saben cómo se siente el fracaso y el perdón y la restauración, cuando eso pasa en una amistad, esas amistades pueden volverse las más fuertes. Y en el ministerio, este tipo de persona puede ser la fuerza más poderosa con quien es fácil identificarse. ¿Conoces a alguien como Marcos? Capaz eres un Marcos. Pero tenemos a Alejandro. De él, protégete, porque va a hacer daño. Dice en versículos 14 a 15, Alejandro, el herrero, parrano, me hizo mucho daño. El Señor le va a retribuir conforme a sus hechos. Tú también, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestro mensaje. El Alejandro dañino aquí es probablemente el Alejandro en 1 Timoteo que había naufragado en la fe. Y recuerda que ambas cartas a Timoteo fueron enviadas cuando él estaba en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Entonces, Hechos 19 justo habla de Éfeso. En Éfeso hubo algunos trabajadores de metal que comenzaron una manifestación contra Pablo. Y ahí se menciona a un Alejandro. Podría ser él. Pero lo que sabemos con seguridad es que este Alejandro había personalmente herido a Pablo y estaba oponiéndose al mensaje del Evangelio, la palabra. Va a haber Alejandros en la vida que simplemente no quieren paz, que no tienen ningún deseo de reconocer su error y buscar el perdón como hizo Marcos. Pero lo que notamos es que Pablo sigue su propio consejo de vivir en paz en la medida que dependía de él. Y en el siguiente versículo, de no tomar venganza, sino dejar lugar a la justicia de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No le dijo a Timoteo que vandalizara su casa, sino que dejó la justicia al Señor. Esto es lo que podemos controlar. Cuando hacemos eso, nos ayuda a soltar la amargura en nuestros corazones y puede hacernos listos para un acuerdo de perdón, si esa persona al final lo pide. Pero con o sin esto, a veces la sabiduría significa mantener una distancia sana de personas tóxicas y habitualmente dañinas. Y como amigo o padre o un líder como Timoteo, significa proteger a tu gente de su daño. Esto trae paz donde depende de ti. Entonces, en la medida que dependa de ti, trae paz por proteger. Mientras soltamos la amargura, dejando la justicia al Señor. Y finalmente, tenemos a Demas. Por él, ven, Timoteo, porque vas a ser de consuelo. Él dice en versículo 10, Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Entonces, Demas siguió el camino de Marcos, justo en el momento de mayor necesidad de Pablo. Abandonó a Pablo personalmente, lo que claramente le hirió, pero también muy posiblemente abandonó la palabra, porque dice que amaba demasiado este mundo. No sabemos qué camino tomó Demas al final. No sabemos si se convirtió en un Marcos, perdonado, restaurado, o si se convirtió en un Alejandro, con una fe náufraga y oponente. Pero Pablo le dice a Timoteo, ven pronto, porque Demas me abandonó. O sea, sin duda, Pablo siente la herida y quiere que Timoteo venga pronto para darle su consuelo. Hay muchas personas en nuestras vidas que han sido heridas por los Demases en sus vidas. Como amigos, familiares, conocidos o desconocidos, una gran manera de mostrar amor y traer paz es simplemente estar con esas personas, a escucharlas, consolarlas. ¿Quién te viene a la mente? Porque en la medida que dependa de ti, trae paz por tu presencia, por estar presente. Y hablando de presencia, Lucas era el único que estaba ahí con Pablo en este momento, pero aparentemente ni siquiera Lucas estuvo con Pablo en el tribunal. Porque él dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado para respaldarme, sino que todos me abandonaron, pero que no se les tenga en cuenta. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. El Señor, que prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, estaba con él. Pero con esto no pude evitar ser recordado de Jesús. Porque cuando Jesús estaba siendo injustamente condenado a muerte, todos sus amigos lo abandonaron. Nadie vino a su defensa. Fue rechazado, estuvo solo. Pero incluso desde la cruz, dijo sobre los que lo estaban matando: Padre, no, que no se les tenga en cuenta, perdónalos. Pero luego dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado tú? Este es un poderoso cumplimiento de las palabras de David en un salmo que profetiza muchos detalles sobre la muerte del Mesías. Ya sea para Jesús esto una expresión emocional intensa, o si estaba ocurriendo algo aún más palpable. Porque Isaías dice: lo consideramos castigado por Dios, golpeado por él. ¿Pero por qué? Porque el Señor hizo recaer sobre él la maldad de todos nosotros. Él fue rechazado por los hombres. Por opresión y juicio fue quitado. ¿Pero quién salió a su defensa? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y por sus heridas fuimos sanados. Este es el Evangelio, el mensaje, la palabra que le importaba tanto a Pablo proclamar. La palabra le importa a Pablo porque las personas le importan a Pablo. Y proclamar la palabra le importa a Dios porque la paz con las personas le importa a Dios. Porque el diseño y el deseo de Dios para las personas es tener una paz perfecta, shalom, completa, plenitud, con Él, con los demás, con toda la creación y dentro de nosotros mismos. Pero empezando con los primeros humanos, nuestro rechazo de Dios ha infectado cada una de esas relaciones de paz. Creo que podemos sentir eso. Pero a Jesús, Dios encarnado, se le cargó la sentencia por nuestra rebelión. Esto trae sanación para nuestros corazones infectados y trae restauración de la paz con Dios, quien nos llama amigos, con quienes quiere estar para siempre. Y como cantamos, esta habilidad de estar con Él no se puede ganar. No se puede ganar. Es un regalo aceptado por la fe en lo que Cristo hizo. Esto es lo que Pablo quería decir cuando dijo: Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que en su momento habría sido el Antiguo Testamento, como Isaías y los Salmos. Pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Ahora, bien, aunque estas son muy buenas noticias, el mensaje sano y verdadero es difícil de vender, digamos, en nuestros tiempos, porque requiere ayudar a las personas a ver su necesidad de eso, que existe un bueno y malo fuera de ellos mismos, y que nadie está en buena forma sin Jesús. Yo creo que estamos en uno de esos tiempos de los que Pablo advirtió, cuando dijo: llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, van a acumular para sí maestros que les digan lo que quieren oír. Van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Los oídos con comezón quieren escuchar que están todo bien tal como están. Porque se siente bien, es un alivio tener una enseñanza que me afirma lo que ya quiero pensar, lo que ya quiero vivir, cómo quiero vivir. Y que está bien eso. Pero cuando pienso en comezón de oídos, pienso en los perros. Pienso en los videos famosos, graciosos de los perros cuando hacen algo malo, como masticar algo o hacer un gran enchastre. Pero imagina que un perro se mete en algo muy sucio y queda cubierto en esa sustancia. Y eres el dueño. Entonces dices, ¡bah! Ha sido un perro malo. Y en estos videos, los perros siempre se ven como muy arrepentidos, ¿no? Como muy contritos. Entonces dices, vení, déjame darte un baño, lavarlo todo. Esta es una hermosa imagen de Dios con nosotros. Pero antes de que puedas llevar el perro a la bañera, imagina que entra tu invitado y lo llama y empieza a rascarle las orejas, diciéndole, buen chico, buen chico. Cuando a los perros les rascan en las orejas, se encuentran como en un estado de trance, ¿no? Yo estoy también así, si alguien me hace eso. Pero imagina esa escena. Ahora no hay caso. No hay manera de que consigas que tu perro vaya a bañarse. Porque se siente tan bien que alguien le rasque las orejas. Y se siente bien que le diga lo que quiere escuchar. Que es un buen perro, aunque no lo es. Lo triste es que tiene un problema mayor que una comezón de orejas. Está todo sucio. Y así no puede estar en el sofá, pasando tiempo al lado de su dueño. Yo personalmente quiero tener cuidado de no acumular maestros o recursos que solo me dicen lo que quiero escuchar, que estoy todo bien como estoy ya. Porque reconocer nuestra necesidad de un Salvador es el primer paso necesario para recibir ese regalo gratuito de lavarnos por completo. Así podemos estar con nuestro Padre que es completamente limpio. Entonces, por eso quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a recibir esta palabra, esta buena noticia y estar en paz con tu Creador que te ama. Capaz, si eres muy honesto, dirías que amas demasiado a este mundo para eso, como demás. Capaz, incluso dirías, soy medio oponente de la fe, como Alejandro. O capaz, te veas a ti mismo como un Marcos, alguien que duda, pero con potencial de cambiar. Donde sea que estés hoy, quiero que sepas que eres bienvenido aquí. Y estás invitado a considerar ideas en un lugar seguro. Pero algunos de nosotros hemos experimentado la paz que proviene del perdón. Entonces, oremos por un corazón para la palabra de Dios y un corazón para las personas que Dios ama. Como Pablo modeló. Y yo quiero que ese amor me motive a superar mis miedos de compartir las buenas noticias, tomando pasos para estar preparado, listo, como dice Pablo aquí. Y por cierto, en la cultura de Pablo, el proclamador del pueblo simplemente anunciaba la noticia que había sucedido. No tenía que ser experto en el tema, ni filósofo, ni siquiera un maestro. Solo tenemos que conocer el mensaje simple de lo que Jesús hizo y compartir lo que ha hecho en nuestras vidas. Y después de eso, claro, capaz vamos a sentirnos motivados a buscar respuestas sólidas a las preguntas que nuestros familiares o amigos puedan tener. Siempre reconociendo que nunca vamos a poder ni necesitar tener todas las respuestas. Pero al igual que con Pablo, Dios ha prometido estar con nosotros, a fortalecernos, incluso darnos las palabras para que su mensaje sea proclamado claramente. Finalmente, como Pablo abrió esta sección, además de asegurarte de que las personas conozcan la enseñanza, asegúrate de que conozcan tu forma de vivir, tu propósito, tu fe, tu paciencia, tu amor, tu constancia. Tomemos pasos para proclamar la palabra con nuestras vidas, amando pacientemente a las personas. Porque cuando la gente ve todo eso y nuestra extraña paz, hay más razones para considerar lo que podamos decir sobre la fuente de eso.